Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a esta revista noticiosa que se llama Recuento Informativo. Qué bueno que estén con nosotros. Un gusto y un honor, como siempre, acompañarles. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Hoy contamos con buena información para compartir con todos ustedes. Tenemos nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro y más. Mucho más en este recuento informativo, su revista noticiosa de todos los días. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con las noticias. Nuestros titulares. Aumentan número de contagiados y fallecidos por coronavirus en Cuba. Proponen crear Comisión Internacional de la Verdad sobre el coronavirus D-19. Proponen crear Comisión Internacional de la Verdad sobre COVID-19. Con arresto domiciliario queda José Daniel Ferrer y sus compañeros de UNPACU. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta críticas al régimen por su actuación frente a la epidemia del COVID-19 por parte de pobladores del municipio Violeta. Latinoamérica al día, Euronews. El rápido avance del COVID-19 en América Latina preocupa a la Organización Panamericana de la Salud. EFE. Se paraliza la producción de cerveza en México. Voz de América. En Nicaragua, Daniel Ortega sigue convocando a carnavales y fiestas en Semana Santa a pesar de la pandemia del coronavirus. Mirada al mundo. AFP. Más de 60.000 muertos por coronavirus en el mundo. España e Italia reducen el número de contagios. Euronews. Expectación en el Reino Unido por hospitalización del primer ministro Boris Johnson ante la persistencia de la fiebre. La reina Isabel II ha pronunciado un discurso para llamar a la resistencia. AFP. Ante nuevas investigaciones sobre el coronavirus, Estados Unidos recomienda taparse la cara con mascarillas. Euronews. En Europa piden más controles sanitarios al comercio con China. AFP. El Papa Francisco ofició la misa de Domingo de Ramos, que marca la entrada de la Semana Santa en una basílica de San Pedro desierta. De todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, quien nos trae noticias de interés general. Hoy, el Huije, un duendecillo cubano. En los deportes, fútbol, el estelar centrocampista del Ajax, Donny van der Beek, no aclara si se irá a jugar al Real Madrid. Y en el béisbol de las grandes ligas, el estadio Marlins Park de la pequeña Habana ha instalado un nuevo césped sintético. Vamos de inmediato con las noticias. Y aquí estamos, mis amigos, con las informaciones y sus detalles. Las autoridades sanitarias del régimen de Cuba reportaron el domingo el fallecimiento de dos cubanos a causa del coronavirus, con lo que aumenta a 8 el número de muertos en la isla hasta el momento de la redacción de este noticiero. Según el Ministerio de Salud Pública del régimen, al cierre del sábado se confirmaron 32 casos nuevos de COVID-19 y el total aumentó a 320. Los 32 casos nuevos son cubanos, de los cuales 3 se contagiaron en Estados Unidos y 1 en España, de acuerdo con el informe. El reporte agrega que hay 1.887 pacientes ingresados, de ellos 1.291 sospechosos de estar contagiados y 295 confirmados. Otras 16.306 personas están siendo vigiladas en sus hogares desde la atención primaria de salud, señala el informe del régimen cubano. Y la Unión Europea apoyó este viernes la aplicación de la excepción humanitaria para que las sanciones económicas a países como Cuba, Venezuela e Irán queden en suspenso a fin de acceder a material sanitario necesario en una situación de urgencia sanitaria por el coronavirus. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, explicó que así lo han acordado los responsables de exteriores de la Unión Europea en el transcurso de una reunión por videoconferencia que mantuvieron este viernes. González Laya recordó que todas las sanciones económicas llevan siempre una cláusula o excepción humanitaria por la que las sanciones quedan en suspenso ante una emergencia humanitaria como la que está provocando el coronavirus. Pero por su parte y de inmediato, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, expresó en su cuenta de Twitter que su país autoriza habitualmente la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicamentos y equipos médicos para apoyar al pueblo cubano. El subsecretario Kozak también recordó que en el año 2019 Estados Unidos exportó millones en productos médicos estadounidenses a Cuba. Que el régimen se gaste la plata en otras cosas, en propaganda, en viajes, en paseos, en aviones para los hijos, en grandes comidas, en fin, es otro tema que no tiene nada que ver con la humanidad hacia Cuba. Como les anuncié en los titulares, proponen crear Comisión Internacional de la Verdad sobre COVID-19. Se planteó que Uruguay integre este grupo junto a otros países como Noruega, Suecia, Canadá y Costa Rica, con un experto que lo represente. Los centros de estudio DACEF, Democracia Activa, Centro de Estudio y Formación, con sede en Uruguay, y CESCOS, Center for Study of Contemporary Open Societies, con sede en los Estados Unidos, organizaron un foro virtual internacional denominado Taiwán y América Latina, un necesario reencuentro de dos demócratas. La instancia, que se realizó este jueves, contó con la presencia de los profesores Keo Wei Kung, de Taiwán, Pelegrín Castillo, de la República Dominicana, René Barba, de Chile, Pedro Isern, de Argentina, y la moderación de Martín Elgue, de Uruguay. Pelegrín Castillo remarcó la necesidad de comenzar a pensar una comisión para la verdad que pueda investigar quiénes han sido los responsables de la pandemia que afecta al mundo. Esta comisión debiese tener tres dimensiones: una sanitaria, una moral y otra económica. La sanitaria, para que no vuelva a suceder; la moral, para que los responsables pidan perdón al mundo; y la económica, para tener claro cuánto perjudicó el bienestar de las personas, particularmente a los más pobres, esta situación. Pero más aún, para preguntarle a los responsables directos cómo y cuándo van a compensar a las millones de personas que han caído en la pobreza y en la enfermedad por la impunidad con la que se han manejado toda esta situación. Una propuesta es que cada uno de los siguientes países nomine un experto, que no necesariamente tiene que ser de esa nacionalidad: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Nueva Zelanda, Canadá, Estonia, Uruguay y Costa Rica. Estaremos sobre esta información, que luce muy interesante, mis queridos amigos, y vamos a ver de qué se trata, porque nada está absolutamente claro. De hecho, nada está ni siquiera cercanamente claro. Y cuando digo esto, me refiero a cómo se generó esta pandemia mundial, a cómo se generó este daño que se está haciendo a todo el planeta. Y antes de irnos al corte de esta hora, les comento que Amnistía Internacional exhortó al régimen cubano a poner en libertad al periodista Roberto Jesús Quiñones Haces y a cinco miembros del grupo opositor UMPACU. Amnistía subrayó que están detenidos de forma arbitraria y en situación de alto riesgo de contagio de coronavirus. Cuba debe poner en libertad a todos los prisioneros de conciencia, afirmó la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado de prensa divulgado el día viernes. Vamos ahora sí a la pausa de esta hora y regresamos de inmediato con el recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid baraja diversas alternativas para potenciar la medular de su equipo con vista al futuro. Uno de los jugadores que lleva tiempo en su agenda es Donny van de Beek, quien ha demostrado a sus 22 años la calidad que atesora en el Ajax de Ámsterdam, pero parece ser que en estos instantes el estelar centrocampista no está por revelar cuál será su decisión para la siguiente campaña. De acuerdo a una entrevista, Van de Beek sigue sin confirmar la próxima parada en su trayectoria deportiva, y el jugador dijo: "Jugar al sol siempre es agradable, pero todavía no he comenzado a tomar clases de español. Todavía no he dado el sí a nadie. Todo sigue abierto. Sé lo que tengo aquí en el Ajax. Soy amado y yo amo al Ajax". Hay que agregar, amigos, que el Manchester United está pendiente de la situación del futbolista, por lo que puede desatar un duelo con el Real Madrid. Así las cosas, el Madrid no pierde de vista otras posibilidades en el mercado, tales como Eduardo Camavinga, Paul Pogba o Fabián Ruiz. No obstante, el medio deportivo español Marca asegura que el Madrid alcanzó un acuerdo con el Ajax de Ámsterdam por Van de Beek durante el pasado mes de enero, una operación que en teoría se cerraría por 55 millones de euros. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Cuando finalmente regrese el béisbol, el Marlins Park de la pequeña Habana lucirá galas nuevas en el terreno de juego. Y es que el césped natural, que estaba desde la inauguración del estadio en el 2012, ha sido reemplazado por otro césped sintético. Mientras las grandes ligas siguen detenidas por la pandemia del coronavirus, la instalación de la nueva superficie del Marlins Park ha sido terminada. Al respecto, el vicepresidente de las instalaciones del equipo, Jeff King, dijo: "El principal beneficio para nosotros es que tendremos una superficie constante que beneficia la salud de nuestros jugadores". En diciembre pasado, el equipo había anunciado que cambiarían a un césped sintético marca B1K, y King afirmó que este es el césped sintético más avanzado del mundo, diseñado especialmente para jugar al béisbol. Mantener la superficie natural con un techo retráctil fue una tarea complicada para el personal de mantenimiento del estadio, particularmente a la hora de buscar que entrara la mayor cantidad de luz solar. Ahora, con el césped B1K, la superficie lucirá exactamente igual del primer día de la temporada al último. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, seguimos nosotros adelante con la contingencia, lo que ha ocurrido, lo que se ha convertido en noticia, tanto en la isla como fuera de ella. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue excarcelado este viernes y pasará a un régimen de casa por cárcel, según se confirmó desde la sede de UNPACU horas después de salir de la prisión. El opositor, que ha estado 6 meses encarcelado en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, sale con una condena de 4 años y medio de cárcel sustituida por prisión domiciliaria. Una disposición que asegura no aceptará porque mi misión, mi deber es democratizar a Cuba o tumbar a la tiranía. Ferrer fue enjuiciado el pasado 26 de febrero junto a los también opositores Roilán Sárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant, todos integrantes de la UNPACU. El líder de UNPACU aseguró que los otros activistas que fueron enjuiciados junto a él también salen de prisión. Ferrer fue arrestado el 1 de octubre del año 2019 durante un operativo a las sedes de UNPACU en Santiago de Cuba y procesado por supuestos delitos comunes. La fiscalía había pedido una sentencia conjunta de 9 años de privación de libertad. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Prisoners Defenders, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gobiernos como el de Estados Unidos y miembros del Parlamento Europeo denunciaron el proceso judicial contra Ferrer y otros 3 activistas de UNPACU por la falta de transparencia y el debido proceso y exigieron su liberación inmediata e incondicional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y numerosos activistas habían pedido al régimen cubano que fuesen liberados todos los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Y en ese mismo sentido, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó el día viernes también la reacción de su encargada de negocios en La Habana, Mara Tecash, a la liberación del defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer. En su mensaje, la diplomática expresó que le complace conocer que José Daniel Ferrer y sus colegas de UNPACU se encuentran con sus familias desde ese día, desde el viernes. El mensaje concluye instando al gobierno cubano a retirar todos los cargos y a hacer de esta una liberación incondicional. Pero por su parte, Amnistía Internacional calificó el viernes también de vergonzosa la liberación y prisión y posterior sanción de detención domiciliaria dictada contra el opositor cubano José Daniel Ferrer, juzgado por lesiones, secuestro y atentado. Aunque es una buena noticia que José Daniel Ferrer García finalmente pueda irse a casa en lugar de permanecer en prisión donde correría un mayor riesgo de COVID-19, su condena y sentencia siguen siendo vergonzosas, dijo la directora de América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. De esta manera, pese a que Amnistía Internacional celebró la liberación, criticó que se le condenara por lesiones y privación de libertad y fuera sentenciado a 4 años y medio de arresto domiciliario. Para la ONG, Ferrer nunca debería haber sido detenido por expresar pacíficamente sus ideas, en primer lugar. En este caso, expone, según Amnistía Internacional, que las autoridades cubanas han dejado claro una vez más que no toleran las voces críticas y la libertad de expresión. Y no quiero que se quede fuera de este recuento informativo de hoy la noticia que les voy a comentar a continuación. Voces dentro de Cuba exigen la libertad de los presos políticos en la isla. Esto ocurre ante la crisis del coronavirus y alertan sobre la salud de Ernesto Borges, quien sufre una severa infección pulmonar que lo pone en riesgo de muerte si es contagiado con el virus. El expreso político Félix Navarro, presidente del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, declaró este sábado que es urgente liberar a los presos políticos cubanos, con énfasis en el caso de Ernesto Borges, confinado en la cárcel Combinado del Este de La Habana y quien ha sufrido una recaída en su salud. Navarro recordó que Borges es un preso político que tiene una significación especial y es interés de Raúl Castro. Por eso no lo ponen en libertad. Y alertó sobre la infección pulmonar que padece y ha empeorado en este momento. Exigimos que lo liberen de inmediato por su padecimiento de salud. Es un preso político que no representa peligro para la sociedad, agregó. Navarro también abogó porque el régimen ponga en libertad a todos los encarcelados que no han cometido delitos mayores, un llamado que se hace ya desde todo el planeta. Todas las organizaciones fuera y dentro de Cuba lo están pidiendo. Vamos a nuestra nueva pausa y regresamos de inmediato a esta revista noticiosa que se llama Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Damos paso a nuestro segmento Voces de Cuba.
El pasado día 26 del mes de marzo, en la tienda La Campana, en el municipio Violeta, provincia Ciego de Ávila, las personas desesperadas comentaban que el gobierno no tenía las condiciones creadas para exigirle al pueblo no salir a las calles. Lo mismo expresaban en voz alta, frente a oficiales del MININ, que el pueblo necesitaba comida, porque no morirían del virus, sino del hambre. Cuando me encontraba tomando la foto, una oficial desconocida quiso quitarme el móvil. Esa esbirra dijo que yo era una gusana, que lo que yo merecía era unos golpes. Las personas que allí se encontraban le dijeron que yo solo defendía el derecho del pueblo. No pudo hacer nada y tuvo que retirarse sin cumplir su objetivo. Abajo la dictadura, viva Cuba Libre. Les habló Jenny Barayobre Columbier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre en nuestra región, en esta Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El paso del coronavirus en América Latina ha obligado hasta los gobiernos más obcecados a tomar cartas en el asunto. Hace 3 semanas la región concentraba el 0,1% de los casos globales, pero subió al 2,4% la semana pasada cuando el mundo superó el millón de infectados. Las imágenes de Ecuador de los últimos días retratan la cara más oscura de la pandemia. En el país se registran más de 3.400 casos confirmados y los fallecidos ascienden a 170. Guayaquil, epicentro del virus, anunció este sábado la entrega de más de 1.000 féretros de cartón corrugado para que las personas puedan ser sepultadas con dignidad y así hacer frente a la ola de fallecimientos por el virus en la ciudad. El presidente Lenín Moreno reconoció que las cifras oficiales se quedaban cortas debido a la rapidez del brote y al colapso de algunos centros hospitalarios. En Colombia, el número de infectados está por encima de los 1.400 y se contabilizan más de 30 víctimas mortales. Bogotá concentra casi la mitad de los casos y este sábado por primera vez superó a los 100 contagios diarios desde la confirmación del primer paciente en el país el 6 de marzo. El COVID-19 forzó al gobierno nacional a decretar una cuarentena general el 25 de marzo. Esta súbita paralización del grueso de la economía colombiana ha dejado a millones de personas en una situación crítica, entre ellos a miles de venezolanos que a falta de empleo y sin medios de subsistencia se han visto forzados a regresar a su patria. País donde previo al coronavirus ya enfrentaba una aguda crisis humanitaria y hospitalaria. Actualmente Venezuela cuenta con más de 150 casos y solo 5 fallecidos, según cifras gubernamentales. El diputado opositor José Manuel Olivares acusó a Nicolás Maduro de mentir en relación a las pruebas de detección del coronavirus y advierte la existencia de focos descontrolados. con más de 1.740 casos y más de 70 víctimas mortales, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó que la Marina de Guerra comenzó a producir respiradores artificiales con apoyo de científicos y el sector privado del país. Mientras las autoridades chilenas contabilizaron hasta este sábado más de 4.100 contagiados y casi una treintena de fallecidos. Desde el 19 de marzo el país se encuentra en estado de excepción de una duración de 90 días. Chile sigue siendo el segundo país con más contagios en la región, precedido por Brasil. El gigante latinoamericano suma más de 10.200 casos confirmados y más de 430 muertos, siendo Sao Paulo y Río de Janeiro los lugares más críticos. El Ministerio de Salud advierte que el número real de casos puede ser mayor, ya que solo se contabilizan los ingresados en los hospitales. Asimismo, Argentina registra más de 1.400 infectados y sobrepasa los 40 fallecidos. El país del Cono Sur mantiene el aislamiento obligatorio. Sin embargo, algunas excepciones como el cobro de la jubilación han supuesto un peligro para la población más vulnerable frente al COVID-19. El gobierno argentino tuvo que presentar un cronograma de pagos con el fin de mantener las normas de distanciamiento y evitar más contagios.
Latinoamérica al día.
La paralización de la producción y comercialización de cervezas como parte de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 ha sido criticada por miles de mexicanos que aman esta bebida por medio de redes sociales con la etiqueta México sin cerveza. En menos de 12 horas, dos de las compañías cerveceras más importantes en México, el Grupo Modelo y la firma holandesa Heineken, anunciaron el cierre este domingo 5 de abril de sus plantas de producción en el país, lo que ha sorprendido a distribuidores, vendedores y consumidores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el promedio de consumo anual de cerveza fue de 68 litros por persona en 2018, 9 litros más que en 2015. Más de 65 millones de mexicanos consumen cerveza, la mitad de la población. Según datos de la Organización Cervecero de México, el sector cervecero en México genera unos 55 mil empleos directos y más de 600 mil indirectos en todo el país. El informe del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas apuntó que entre los productos agroalimentarios más exportados en 2019 fueron la cerveza. México decretó una emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, medida que obliga a frenar todas las actividades económicas excepto las consideradas esenciales hasta el 30 de abril. El decreto considera esenciales la producción y distribución de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por tanto, en la práctica quedaría prohibida la producción de bebidas con alcohol.
Latinoamérica al día.
Ven y disfruta del verano 2020. Nicaragua, toda dulce con amor para vos.
La convocatoria de ir a las playas del Pacífico de Nicaragua es del gobierno, quien a través del Instituto de Turismo y las alcaldías invitan a la ciudadanía a disfrutar de las actividades de Semana Santa.
Consideramos este llamado que está haciendo Intur y las diferentes alcaldías totalmente irresponsable.
Alexa Zamora, quien es activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco, critica la posición del gobierno porque en medio de la emergencia mundial por el coronavirus, sigue invitando a la ciudadanía a participar de los carnavales que tradicionalmente se realizan en temporada de verano.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es precisamente un llamado a evitar las grandes aglomeraciones de personas.
Para la activista Suyen Barahona, la decisión del gobierno de seguir promoviendo actividades públicas pondrá en riesgo a miles de personas.
Se ha encargado de hacer todo lo contrario, como es este llamado al plan verano. Continúan difundiendo información falsa, continúan promoviendo actividades que están propagando más aceleradamente el virus.
Sin embargo, el diputado oficialista Wilfredo Navarro asegura que las actividades del país no se pueden interrumpir y señala a la oposición de querer hacerle daño a la economía.
No debemos ni podemos interrumpir el trabajo que se tiene que hacer en el país. La producción no se puede detener. Aquí hay un interés por parar la producción del país.
Mientras que la Iglesia Católica tomó la decisión de suspender todas las actividades religiosas de Semana Santa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Todo el planeta está generando noticias en este momento. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La pandemia por el nuevo coronavirus superó el sábado 60.000 fallecimientos en el mundo. Algunos datos ofrecen esperanza en España e Italia, los dos países con peores registros de contagio y mortalidad en toda Europa. En ambos se observa una disminución en la llegada de nuevos enfermos a los hospitales. Italia informó además por primera vez desde el inicio de la crisis de una caída del número de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Por su parte, el gobierno español anunció que el estricto confinamiento que ya lleva en vigor 3 semanas se extenderá hasta el 25 de abril.
Precipitarnos, relajarnos, desunirnos justo ahora, tendría un resultado peor que devolvernos al punto de partida porque desencadenaría una segunda ola que nos golpearía cuando nuestras resistencias están, reconozcámosla, más debilitadas.
El Reino Unido, con 708 decesos en las últimas 24 horas, incluido un niño de 5 años, se encuentra en cambio en pleno tsunami. Londres ha reportado 2 días de récords consecutivos en el número de fallecimientos. 708 personas tristemente han perdido la vida como resultado del COVID-19, el total diario más alto registrado. En Estados Unidos, el estado de Nueva York tuvo su peor jornada. Número de nuevos casos, 10.841. Nuevo récord. Los países están inmersos en una carrera contrarreloj para conseguir mascarillas, ventiladores o muchos otros equipos médicos o fármacos mientras se espera la llegada de una vacuna.
Expectación en el Reino Unido ante la hospitalización del primer ministro Boris Johnson para realizarle más pruebas al mantener fiebre alta, entre otros síntomas persistentes del COVID-19, que se le diagnosticó hace 10 días, ha permanecido aislado en Downing Street desde entonces. La reina Isabel II ha dirigido a sus súbditos un discurso de resiliencia desde el castillo de Windsor. Aunque nos hemos enfrentado a desafíos antes, este es diferente. Esta vez nos unimos a todas las naciones del planeta en un esfuerzo común, usando los grandes avances científicos y nuestra compasión innata para curar. Venceremos. Y ese triunfo nos pertenecerá a cada uno de nosotros. Ante el poco caso de los británicos encantados con el buen tiempo, las medidas de confinamiento, el gobierno ha endurecido el tono. Está prohibido tomar el sol, ha insistido el ministro de Sanidad, que ha amenazado con eliminar la actual concesión de poder hacer ejercicio al aire libre durante un máximo de 1 hora. Precisamente el no respetar la cuarentena le ha costado el puesto a la jefa de los servicios sanitarios escoceses, Catherine Calderwood, obligada a dimitir después de que la prensa descubriera que se había marchado en 2 ocasiones a disfrutar del fin de semana a su segunda residencia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el viernes que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomendaba usar mascarilla facial no quirúrgica para salir a la calle por el nuevo coronavirus, aunque la medida es voluntaria.
El CDC recomienda que los estadounidenses usen mascarillas de tela que pueden ser compradas en línea o hacer algunas en casa, probablemente de material que tengan en casa.
La sugerencia ocurre luego de estudios sobre el esparcimiento del nuevo coronavirus, que hacen pensar que es posible transmitir el virus al hablar o respirar, y no solo al estornudar o toser como se pensaba.
De estudios recientes sabemos que la transmisión de individuos sin síntomas está jugando un rol más significativo de lo que antes comprendíamos. Entonces, aunque no tenga síntomas, puedes transmitirlo.
El CDC ha señalado que hasta 1/4 de los infectados pueden ser asintomáticos y enfatizó en usar mascarilla cuando se hacen compras, porque en ese momento es difícil cumplir con el distanciamiento social. Pero Trump advirtió que él no usará nada que le cubra la boca y nariz. La recomendación del gobierno estadounidense contradice a la Organización Mundial de la Salud sobre la transmisión por aerosoles y ha recomendado mascarillas solo en caso de estar enfermo. Además, Estados Unidos informó que aquellos que no tengan seguro médico recibirán tratamiento por COVID-19 y nunca deberán preocuparse por pagar.
La llamada diplomacia de las mascarillas ha puesto de nuevo el foco en las relaciones entre China y la Unión Europea. Más allá de la solidaridad, el envío de material médico ha sido interpretado como una sutil forma de propaganda para mantener vivos los lazos comerciales, pero también ha creado tensiones entre algunos Estados miembros. La Comisión recuerda que Europa también ha sido solidaria. Recordemos que China solicitó ayuda a Europa y que respondimos enviando más de 50 toneladas de equipamiento por valor de 100 millones de euros. Ahora que Europa se ha convertido en el epicentro, China nos está ayudando. Y también hay que señalar que Francia y Alemania han proporcionado más mascarillas a Italia que China. La solidaridad europea está muy presente.
La solidaridad europea es donc bien presente.
Otro foco de tensión ha surgido en torno al origen del brote, teóricamente localizado en un mercado chino. Un grupo de eurodiputados ha pedido más rigor y más controles en vista del acuerdo de inversión que se firmará este año. No podemos comprometernos con un sistema comercial que pone en riesgo la vida de los chinos y de todos los demás. Deberíamos adoptar una postura dura en las negociaciones para conducir a este país de manera constructiva, adoptar medidas de control sanitario que los protegerán a ellos y nos protegerán a los demás. También Estados Unidos y China han cruzado acusaciones a propósito del virus. Pero para el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no es el momento de echarse la culpa los unos a los otros. Considera que la Unión Europea debe ser un factor unificador y cooperar con ambos países para combatir la pandemia. También los expertos apuestan por aparcar la guerra de propaganda. ¿Cómo vamos a reconstruir las economías devastadas? ¿Cómo vamos a hacer que la gente recupere su trabajo? ¿Cómo vamos a crear estos trabajos? ¿Cómo vamos a reconstruir la vida de las personas? Todo esto requerirá trabajar juntos y evitar el proteccionismo, mantener un comercio libre y abierto y asegurar las inversiones en las economías de los demás. Hace años que la Unión Europea y China tratan de estrechar relaciones, pero no hace tanto la tensión salió a flote cuando la comisión precedente tachó a China de rival sistémico.
Domingo de Ramos en el Vaticano sin presencia de fieles. El Papa Francisco ofició la misa que marca la entrada de la Semana Santa en una basílica de San Pedro vacía. La pandemia de coronavirus obligó a las autoridades eclesiásticas a anunciar que todas las celebraciones litúrgicas de Pascua se llevarían a cabo de esa manera. El pontífice bendijo los ramos solo en compañía de unos pocos religiosos y religiosas sentados en bancos separados.
Cari amici, guardate.
Queridos amigos, miren a los héroes reales que salen a la luz estos días. No son famosos, ricos o gente exitosa. En cambio, son los que se dan a sí mismos para salvar a otros. Siéntanse llamados a servir a los demás. No teman entregar su vida a Dios y a los otros. Ganarán. En Jerusalén, algunos fieles también rezaron a las afueras de la iglesia del Santo Sepulcro, que también se encuentra cerrada como medida de prevención en medio de la emergencia de salud.
Una mirada al mundo.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Y aquí llega nuestra querida Yolanda Esteban, quien nos trae notas de interés general en su sección De Todo Un Poco. Hoy nos habla del Guije, un duendecillo cubano.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Un duendecillo cubano. Cuba cuenta con innumerables leyendas que enriquecen el acervo nacional, pero ninguna ha tenido tanto arraigo e influencia en la literatura, las artes plásticas, la etnología y la antropología, como las referidas a los guijes, que en algunas partes son llamados chichiricú. El gran antropólogo y etnólogo cubano Fernando Ortiz, en su libro Historia de una pelea cubana contra los demonios, nos dice: el huije es un vocablo de origen africano que se utilizó para nombrar a los duendes de los ríos, charcas y lagunas. Los historiadores cubanos José Luciano Franco y José Rafael Lauzán coincidieron en que los huijes fueron creados por los colonizadores españoles para asustar a los niños y evitar que se bañaran a su antojo en los ríos y lagunas de Cuba. Pero según una de tantas versiones populares, esos fantásticos seres llegaron a Cuba encerrados en una botija de barro traída desde África en un navío esclavista portugués. Al ser bajado a tierra firme, el recipiente se rompió y los diablillos quedaron en libertad y huyeron a los montes. La descripción de los huijes los muestran humanoides y patizambos, de un tamaño aproximado al de un niño de 5 años, de tez muy oscura y velluda, ojos saltones y con larga y enmarañada cabellera. Los huijes cubanos son cantores, bebedores, juguetones, raptores, asaltantes y ladrones que asustan a quienes les ven. También se les atribuye la capacidad de transfigurarse y adoptar la apariencia de otros seres y desaparecer sin dejar rastros. Los huijes adoran las frutas maduras, la carne de cerdo y el dulce de guayaba, y también los hay adictos al ron, pero se afirma que rechazan el tabaco, lo cual demuestra su inteligencia. Retozones y burlones, a veces malignos, son muy enamoradizos y lascivos. Numerosos son los cuentos que refieren que, desde su acuático escondite, fisgonean a las mujeres que van a lavar o a bañarse en los ríos. Las jóvenes y hermosas jamás son molestadas, pero a las menos agraciadas, los huijes les remueven el lodo del fondo del río y les hacen maldades hasta hacerlas huir. En los relatos de Cuba aparece el huije de la bajada, quien hizo de las suyas en la Villa de Remedios. Cuenta la leyenda que por el siglo XVII, Remedios se vio perturbada por varios huijes y que a uno de ellos le gustó tanto el lugar que se quedó a vivir en la poza de la bajada. Este diablillo acostumbraba a rondar cerca de su guarida, robando provisiones a los remedianos. Para acabar con este mal, se dijo que era necesario reunir a 7 Juanes primerizos que pudieran capturar al huije. Así, después de muchos aprietos, fueron reunidos Juan Manises, Juan Buniato, Juan Tayuyo, Juan Calzones, Juan Patudo, Juan Pericoso y Juan Chicharrones. Ellos se dirigieron pues a la guarida del huije para capturarlo a las 4 de la madrugada, pues a esta hora el susodicho se sentaba en una cerca al lado de la poza. Los 7 Juanes llegaron sigilosos al lugar, esperaron la hora requerida y con gritos y trabajo lograron capturar al huije. Al llegar a Remedios con el huije encadenado, el cura empezó a hablar y entonces se formó el acabose. El duendecillo mostró fuerzas desconocidas, rompió las cadenas y, dando un espeluznante grito, desapareció rumbo a su charca. Se dice que todavía habita allí, aunque no sale ya con tanta frecuencia. La memoria popular también guarda historias referidas a huijes justicieros que ayudaron a esclavos fugitivos a evadir a los rancheadores. No faltan tampoco narraciones en las cuales el huije irrumpía en fiestas campesinas y tras la huida de los asistentes al festejo, se robaba los comestibles y las bebidas. Noctámbulo era el huije que fijó su refugio en el río Yayabo de la villa de Santi Espíritus. Según la tradición oral, en noches de luna llena, el enanillo burlón suele presentarse en el puente de esa vía fluvial para asustar a los transeúntes. Los huijes aparecen con frecuencia en la literatura, la música en películas y en la pintura cubana, y en los cuadros de Wilfredo Lang y Elvira de las Casas, entre otros artistas, hay muchas imágenes que evocan a estos personajes de leyendas. Los huiges o chichiricús no han estado ajenos a la lucha por la sobrevivencia que han confrontado las creencias religiosas, las procesiones, las celebraciones y las fiestas populares. Pero las leyendas de los huiges han sido y serán parte integrante de la cultura cubana. Y si usted, amigo, allá en Cuba, pasa junto a un río, una laguna o una charca, tenga cuidado, no vaya a ser que un huige lo esté acechando para una de sus travesuras. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La excarcelación ocurrida el pasado viernes 3 de abril del líder opositor José Daniel Ferrer y de sus compañeros de la UMPACU, José Pupo Chaveco, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán, tras 6 meses de arbitrario encarcelamiento, ha sido una muy buena noticia. Como una débil lucecita en medio de las tinieblas de estos días, debido tanto al azote del coronavirus como a la terrible y duradera oscuridad de vivir bajo una tiranía. De más está decir que, como ha dicho la sabiduría popular, en Cuba todos están presos, en la cárcel o fuera de ella. Sin embargo, habida cuenta de todas las circunstancias y aun sabiendo que estos excarcelamientos están condicionados por lo de prisión domiciliaria, es cierto que para cualquiera es mejor estar en su casa al lado de su familia que hundido en un infame calabozo. Al igual que ocurrió recientemente con el caso del artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara, todo indica que esta decisión del régimen obedece a la presión ejercida por las muchas voces que en solidaridad con los detenidos se dejaron oír dentro y fuera de Cuba, lo cual demuestra una vez más que la dictadura no es invulnerable y que el tiempo de la impunidad ha llegado a su fin. Te decía al principio que la excarcelación de estos valientes opositores es como un rayito de luz en medio del sombrío horizonte cubano. Pues bien, ese rayito de luz se hace aún más luminoso cuando uno presta atención a las declaraciones hechas por José Daniel Ferrer a pocas horas de su regreso a casa. Entre las muchas cosas importantes expresadas por él está su promesa de continuar su lucha hasta que Cuba sea libre y democrática. Dijo asimismo, cito, «No acepto ningún tipo de medida que me impongan y voy a seguir manifestándome, voy a seguir organizando, voy a seguir protestando, voy a seguir luchando contra la tiranía». Fin de la cita. El líder opositor agradeció la solidaridad recibida durante los 6 meses que estuvo en prisión, tanto de dentro como de fuera de Cuba, y advirtió acerca de amenazas contra su vida y la de varios luchadores por la democracia. Pero hay más. Dijo también el destacado dirigente opositor algo que debiera ser un compromiso personal de cada cubano, tal como es de cada cubano el sufrimiento de la esclavitud, la indignidad y la miseria. Tumbar la tiranía es una cuestión sagrada. Quiera Dios que esta frase se quede aguijoneando en nuestros corazones. Tumbar la tiranía es una cuestión sagrada.
Y así ponemos punto final a esta entrega de Recuento Informativo, su revista noticiosa diaria en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban, Julio Storino y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. El compromiso, encontrarnos mañana. Por favor, en la medida de lo posible, lávese las manos, cuídese. Sí, Dios lo bendiga. Hasta la vista.
El diablo llegó a La Habana furioso hasta las pelotas, buscando un alma cubana para llegar a la cuota, pues parece que el infierno se está quedando pequeño. Y para alimentar el fuego necesitan caribeños.
Se puso una guayabera, prendió un puro Satanás. Quería que todos creyeran que él era un cubano más. Y comenzó a caminar con rumbo hacia el malecón, cuando de pronto en aquella esquina algo llamó su atención. Era Cheito el tresero, virtuoso de su instrumento, con su traje de rumbero derrochando su talento. El diablo, con actitud y ganas de desafiarlo, le dijo:
yo toco mejor que tú y estoy dispuesto a probarlo. Si me dices te regalo un tres de oro macizo y diamantes, pero si pierdes, cubano, con tu alma tengo bastante.
Cheito confiado le dijo: mete mano, Lucifer, yo voy a mí, yo me arriesgo, para ganar o para perder. Y un conjunto de demonios de pronto se apareció con el diablo de tresero. Escúchalo como sonó. Fijo y le dijo: tú sí que sabes tocar, pero en la casa del trompo nunca se debe bailar. Hacer no te hagas loco y observa con interés para que aprendas un poco.
Así es que se toca el 3.
Porque como toca Cheito el tresero, música humana, orgullo del diezmero.
Cristo bajó lentamente la cabeza y, aceptando su derrota, le comentó con franqueza:
acúsame de otra cosa, pero nunca de arrogante.
Y le colocó en sus pies un tres de oro macizo y diamantes. No es necesario un sote, eso no es lo que yo quiero, no. Solo te pido te lleves contigo a otro pasajero. Hazlo con mucha cautela y sin hacer tanto barullo. Llévate a ese sinvergüenza, llévate al amigo tuyo, a ese que nos desgobierna, que nos oprime y maltrata, al que nos cortó las alas, a esa culebra, a esa rata. Y en el momento que llegue al infierno ese cabrón desgraciado, ese día, Satanás, ese día estamos chao.
Porque como toca Cheito el tresero, músico humano, orgullo del diezmero.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.